Hola, aquí me tenéis de nuevo, Beatriz Pereiro, vuestra profesora del máster de urgencias, y hoy vengo con un pequeño vídeo en el que vamos a revisar cómo reconocer una urgencia tiempo dependiente, pero lo más importante de todo, antes de tener un diagnóstico completamente cerrado. Esto es especialmente importante. ¿Por qué? Porque es que hay algunas urgencias, algunos procesos patológicos que no pueden esperar a que tengamos todos los resultados. Pues un síndrome coronario agudo, un ictus, una sepsis, una anafilaxia. Bueno, son patologías que comparten una idea clave y es que el tiempo forma parte del tratamiento. La prioridad inicial en este tipo de patologías no es que tengamos una certeza absoluta, un diagnóstico ultra perfecto y mega detallado, sino que reconozcamos el patrón de riesgo para poder activar el circuito adecuado y empezar las intervenciones seguras mientras confirmamos ese diagnóstico. La idea central, por tanto, de este vídeo y lo que os quiero transmitir para vuestra práctica clínica real es que retrasar la activación de un proceso tiempo dependiente puede empeorar el pronóstico, pero es que lo puede empeorar incluso después de que el diagnóstico sea súper correcto, por supuesto. Entonces, esto nos va a cambiar la forma de trabajar. ¿Por qué? Pues porque no se trata de esperar a tener toda la analítica, cómo ha llegado la troponina, todas las pruebas, está el escáner, la resonancia. No necesitamos una etiqueta diagnóstica final. Hay ciertos cuadros en los que lo que necesitamos es identificar los signos de alarma, priorizar, pedir ayuda y actuar siempre en paralelo. En estos pacientes la enfermería tiene un papel clave porque muchas veces es quien primero detecta que el cuadro no puede esperar. Entonces, ¿cuáles son las patologías tiempo dependientes? Nosotros somos capaces de identificarlas y reconocerlas todas, ¿no? La úrcula parada cardiorrespiratoria, la arritmia periparada, un síndrome coronario agudo, un ictus, sepsis, el shock séptico ya establecido, un estatus epiléptico, algunas intoxicaciones. Entonces, lo que sí que sabemos es que no todos estos protocolos se activan igual. No todas estas patologías tiempo dependientes tienen el mismo circuito, pero sí que es verdad que todas comparten la misma necesidad, que hay que detectarlas pronto, actuar con método y reducir demoras que sean evitables. Entonces, aquí hay una pregunta que tenemos que hacernos. La pregunta inicial no solamente va a ser ¿qué diagnóstico tiene mi paciente? No, en este tipo de patologías, la pregunta práctica es ¿estoy ante un cuadro que no puede esperar o le puedo mandar a la sala de espera o a evolución a ver por dónde van los tiros? ¿Vale? ¿Y esto qué implica? Pues esto implica valorar si el paciente necesita un código específico, atención médica inmediata, un paso a críticos, monitorización estrecha, un tratamiento protocolizado, un traslado urgente o un circuito concreto. Y esta forma de pensar, este razonamiento es súper útil. ¿Por qué? Porque convierte la valoración inicial que hacemos en una herramienta de priorización clínica en una patología donde el tiempo es vida. No solo recogemos datos, identificamos el riesgo y aceleramos la respuesta. Vamos a analizar así un poquito por encima las patologías tiempo dependientes en el triaje. ¿Por qué? Porque lo importante es reconocer patrones de sospecha primaria. Por ejemplo, pues un síndrome coronario agudo. Se nos tienen que encender las luces si aparece una persona con un dolor torácico, pues opresivo, irradiado o con disnea y sudoración, náuseas y un cortejo vegetativo llamativo, sobre todo si tiene antecedentes de cardiopatía isquémica o antecedentes de riesgo cardiovascular. Por ejemplo, no, es que tengo un dolor torácico, no es muy intenso, pero me recuerda al infarto previo, ¿vale? En este tipo de pacientes con una sospecha de un síndrome coronario agudo, la actuación clave es que realicemos un electro de forma precoz, idealmente en los 10 primeros minutos de llegada a urgencia, que tomemos constantes, monitoricemos y le prioricemos. En un ictus, por ejemplo, pues tenemos que reconocer el déficit focal brusco, ¿vale? Alteración del habla, asimetría facial, un déficit motora. Estos son cuadros muy, muy llamativos, que son relativamente fáciles de identificar. Luego tenemos otro tipo de ictus que son más puñeteros, ¿no? Como los de fosa posterior, que si una hemianopsia con una alteración de memoria, que si una inestabilidad de la marcha. Entonces, en todas estas sospechas de ictus, ya sea el florido y del libro o los más farragosos, hay una cosa muy importante que podemos hacer ya en la valoración inicial. Ante la sospecha clínica, tenemos que registrar la última vez que el paciente fue visto bien, medir una glucemia, tomar constantes y hablar para valorar, activar este circuito de código ictus. En sepsis, pues aquí el riesgo aparece en una persona con una sospecha de infección que de regalo me tiene taquipnea, está hipotenso, está mal perfundido, con una alteración mental y fiebre o ojo, también podría ser hipotermia, sobre todo en pacientes ancianos. La prioridad aquí, tomar las constantes completas, canalizar vía cuando procede, monitorizar y activar un circuito que sabemos que se basa en analítica, antibioterapia precoz, fluidoterapia y valoración adecuada. En una insuficiencia respiratoria aguda no solamente tenemos que mirar la saturación de nuestro paciente, hay que mirarle a la cara, como siempre os digo, valorar disnea, tiraje, fatiga, puede hablarse entre corta frecuencia respiratoria y la presencia o no de una necesidad creciente de oxígeno. En anafilaxia, la combinación de unos síntomas cutáneos con un compromiso respiratorio o circulatorio, ¿no?, mal perfundido, sudoroso, pálido y demás, exige una atención inmediata. Aquí a veces hay que tener las luces más que encendidas porque hay anafilaxias en las que los síntomas cutáneos no siempre aparecen. Entonces ahí es muy importante conocer antecedentes. En estos casos de anafilaxia, la adrenalina intramuscular, según protocolo, oxígeno, vía y monitorización, salvan vidas si se administra de forma precoz. En cambio, ya para ir terminando un poquitín este mini repaso, una hemorragia grave, pues es un sangrado activo que estamos viendo extenso, imaginaros, de una extremidad, bueno, pues un paciente que ha acompañado un sangrado activo con palidez, taquicardia, hipotensión o mala perfusión, obligan a controlar el sangrado rápido, avisar y priorizar al máximo. Si es una hemorragia interna exteriorizada, imaginaos unas melenas masivas, una hemotemesis, que ya está hipotenso y chocado, lo mismo, priorizar tratamientos, si le pueden ir cogiendo vías de la que monitorizamos y enseguida ese señor se irá para la endoscopia. Entonces, la sospecha inicial no nos cierra el diagnóstico, eso ya lo sabemos, pero sí que nos va a orientar a una actuación rápida y segura. Entonces, la perla práctica de este vídeo es que no me hace falta tener el nombre exacto del proceso para actuar bien. Hay que reconocer este patrón de riesgo, ¿de acuerdo? En urgencias, este reconocimiento a tiempo es más importante que nombrarlo con toda la precisión. Entonces, estos procesos tiempo dependientes tienen muchísimas acciones que tenemos que hacerlas en paralelo, no de forma secuencial. Pues tenemos la impresión inicial, ¿no?, que es muy rápida y muy útil. Uy, qué mala pinta me tiene este paciente, ¿no?, que nos ha pasado a todos. Si hay inestabilidad o posibilidad de deterioro, vamos a ir aplicando el ABCDE, ¿vale? Mientras ya estamos tomando las constantes, monitorización de vía, pruebas prioritarias, tratamiento prescrito o tratamiento protocolizado. Y la palabra clave ante todas estas actuaciones y la valoración ABCD es paralelo, porque si lo hacemos de forma secuencial podemos perder minutos. Por ejemplo, tenemos un dolor torácico compatible con un síndrome coronario, pues el electro no espera, de la que le estamos evaluando, ya le estamos poniendo los electrodos, le estamos tomando la tensión y estamos haciéndolo. Y en el ictus, de la que estamos sospechando un ictus de estos de libro, un registro de hora de inicio y una glucemia son datos críticos y prioritarios para un abordaje rápido. Entonces, tenemos que tener muy claro que es que hay tiempos que cambian decisiones y que se deben registrar súper bien. En un ictus, por ejemplo, ¿qué tiempos nos importan? Nos importa la hora de inicio de los síntomas o la última vez que le han visto bien. Imaginaos en los ictus el despertar. En un síndrome coronario, importa la hora de llegada a urgencias, la hora del dolor y la hora a la que se le ha hecho el electro. En una sepsis me interesa la hora de sospecha, la hora de extracción analítica, la hora del lactato si es que lo hemos sacado y la hora de administración de antibiótico. En anafilaxia, ¿a qué hora hemos puesto la adrenalina? ¿Vale? En convulsiones prolongadas, ¿cuánto tiempo dura la crisis? Porque más de 5 minutos, pues, estamos hablando de un estatus epiléptico. Entonces, registrar tiempos no es burocracia. Nos permite activar los circuitos, evaluar las demoras que pudieran aparecer y tomar las decisiones terapéuticas dentro de unas ventanas clínicas y de tratamiento muy concretas. Entonces, hay ciertos datos que aceleran muchísimo el proceso, porque estos datos críticos ya me van a aparecer en la valoración inicial. Que un trabajo respiratorio aumenta, que está mal perfundido, que tiene alteración del nivel de conciencia, el dolor torácico con síntomas vegetativos, una fiebre con mal estado general y que no está respondiendo al tratamiento que le han puesto. Entonces, también son otros datos claves que podemos hacer en la valoración inicial, la glucemia, la saturación. Ojo, saturación siempre mirando a la cara al paciente, lo que os insisto, frecuencia respiratoria, esfuerzo respiratorio. ¿Qué tendencia tiene esa tensión arterial? ¿Está tendiendo a bajarnos, que está con 10-5, pero es que es un señor hipertenso que él se maneja con 14-9, ¿vale? Relleno capilar y demás. Entonces, muchas veces la diferencia entre activar pronto o tarde está en la calidad de esta primera mirada que demos a nuestro paciente en la valoración inicial. Entonces, analizando ya para ir terminando algunos de los errores frecuentes, Pues uno de los más habituales es esperar una confirmación completa antes de activar recursos. En los procesos tiempo dependientes, la activación se basa en la sospecha razonable y el riesgo clínico, no en la certeza absoluta. Yo tengo un dolor torácico opresivo y en el electrocardiograma veo una elevación del ST, no voy a esperar la troponina para hablar con coronarias para ver si le hacemos el cateterismo, por ejemplo. Otro error, pues que no registremos bien los tiempos clave, cuándo se iniciaron los síntomas, cuándo se le vio bien por última vez, cuándo ha llegado, a qué hora se le trió, a qué hora se le hizo este electro, cuándo se le ha puesto el antibiótico. Otro error puede ser que no reevaluemos mientras se completa el estudio. Mientras el paciente está pendiente, por ejemplo, del escáner, puede cambiar también durante el traslado, puede cambiar durante la propia prueba que le estemos haciendo el electro y empieza a ponerse más inestable o de la que le llevamos a rayos, o puede cambiar tras el tratamiento inicial. Por último, no tenemos que esperar a unas constantes extremas para reconocer gravedad. Hay muchos cuadros donde el deterioro empieza con signos más sutiles, un poco más de disnea, estoy más somnoliento, yo creo que perfunde, pero el relleno capilar está más enlentecido, este dolor ha cambiado de características. Bueno, entonces estas son cositas que no deben pasarse por alto. La idea final que os quiero transmitir es que en estos procesos tiempo dependientes, priorizar bien salva más que llegar tarde aunque tengamos la certeza absoluta. El papel de enfermería es, por tanto, decisivo. Reconocer patrones de alarma, recoger los tiempos, activar los circuitos, iniciar las medidas indicadas, monitorizar y reevaluar. El mensaje que os quiero transmitir es muy claro. Si un cuadro no puede esperar, no esperamos al diagnóstico cerrado. Actuamos con método, comunicamos con datos objetivos y vigilamos la evolución. Porque esta combinación de rapidez con criterio clínico y reevaluación es una de las bases de seguridad en urgencias especialmente importante en este tipo de pacientes. Con esto ya me despido y os deseo un feliz día.